Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña.
Ya estamos muy cerquita de empezar a encender las velas de la Hanukkah y seguro que Pinchas Ben Abraham está ya con su Hanukkah preparada y su Haniot también, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Vamos a alternar este año buñuelos y sus Haniot para que todo el mundo pueda tener acceso, tanto el Ashkenazi como el Sefardí. Tenemos un par de compañeros que me decían, ¿nos harás unos Haniot? Bueno, vale, haremos una sesión.
Bueno, la semana pasada recordarán seguro que les dimos un montón de recetas, de posibilidades para hacer frituras, para hacer preparaciones propias de Hanukkah, pero digamos en tono dulce. Y hoy nos vamos a poner más saladitos, ¿no?
Sí, evidentemente, Raquel, como muy bien tú decías, intentaremos dar un poco de... No un poco, intentaremos dar unas posibilidades, utilizar la misma pasta de buñuelo o diferentes tipos de pasta de buñuelo y aplicarlos con, sobre todo con las verduras, pero también tiene cabida con otros tipos de productos alimenticios, como puede ser el pescado y evidentemente las aves de corral. Vamos a ver, empezaremos con, diríamos, la parte no difícil, la más laboriosa o la más larga de tiempo de preparación. Es una masa de fermentación muy sencilla, por supuesto, que sí, seguro que ya tenéis vosotros preparado lápiz o bolígrafo para tomar nota.
Espera, les dejamos hacemos una pausa y les damos tiempo, por si acaso no están preparados, listos.
Genial.
Ya.
Genial. Pues vamos a ver, ya tenéis, supongo, el cuadernillo para anotar y el lápiz o el bolígrafo, y vamos a por ello. A ver, fijaos bien, tenemos una cantidad, estándar, que evidentemente en función a las cantidades tendremos que ampliarla. Más o menos, fijaos bien, simplemente unos 10 gramos de levadura de pan, sencillamente unos 10 gramos, es una cucharadita de café. 3 cucharaditas de aceite de oliva. Lo del tema del aceite de oliva, por supuesto, yo siempre voy a defender en estas preparaciones del aceite de oliva, por supuesto, virgen. Y lo que pasa es que hay gente que es más tiene más tendencia a coger aceite de semillas, diferentes tipos de algodón, de maíz, y evidentemente voy a ser respetuoso, cada uno en su casa hace lo que habitualmente está acostumbrado, sobre todo porque después en los paladares se encuentra la diferencia y la gente, pues, que está acostumbrada a un tipo de aceite, pues puede rechazar el plato que tú has hecho con todo tu cariño. Uh-huh. Decíamos 3 cucharaditas de aceite de oliva, más o menos un vaso de agua, que si no llega hasta arriba colmadito no pasa nada, 3/4 de agua más o menos. Fijaos bien, 2 claras de huevo, 2 claras, una pizca de sal, y no lleva nada más. Ahora, fijaos bien, este vasito de agua, o casi vaso, o casi lleno, procurad que sea una temperatura ambiente, que no sea recién sacada del frigorífico, sino que esté a temperatura ambiente, y disolvemos en esta agua, evidentemente, estos 10 gramitos de levadura de pan. Una vez que tengamos bien disuelto, tengáis un poco de paciencia, ayudaos a iros con un tenedor o buscar una alternativa como unas varillitas, y esto en un cuenco, que os facilite la labor. Añadís esta pizca de sal y el aceite, estos 3 cucharaditas de aceite de oliva. Obviamente, estos elementos se mezclan. Me diréis, Tony, es que el aceite sube arriba y el agua queda abajo, y difícilmente lo podemos mezclar. Pero bueno, el movimiento que sea constante. A partir de aquí cogemos harina floja, y con un tamiz, vamos, que os ayude alguien, vais echando harina, tamizándola, y removiendo, como si estuviéramos haciendo, yo qué sé, pues un bizcochito. Llegará un momento que veréis que esta mezcla cogerá una textura como si fuese una masa casi líquida, que sea untuosa, es importante, no súper líquida ni súper fuerte como si fuese una masa de pan, buscaríamos un término medio. Y evidentemente, al llegar a este punto, tapamos con un papel, un lienzo o papel de film de este transparente, y dejamos al lado de la cocina que vaya fermentando. Visualizar que duplique el volumen, es decir, así de sencillo, duplicar el volumen. Cuando veis que ha duplicado el volumen, estas 2 claras que teníamos anotadas como ingredientes de la formulación, las montamos a punto de nieve. Y mezclamos esta clara montada a punto de nieve, obviamente con el resto de la masa que ha fermentado. Posiblemente veréis que eso os bajará un poquitín, no pasa nada. No hay que batir, pero sí mezclar como si fuese un bizcocho.
Vale.
A partir de aquí viene vuestra creatividad. Vamos a ver, fijaos bien. Podemos empezar, por ejemplo, lo más habitual, unos cuartos de alcachofa. Es una de las cosas que a la gente le encanta. Podemos utilizar unas tiritas de pimiento, de lo que queráis. Podemos utilizar unas rodajas de berenjena. Podemos utilizar, evidentemente, unas rodajas de calabacín. Incluso, por supuesto, la calabaza, esta calabaza tan querida por nosotros, que evidentemente solamente la utilizamos por otros menesteres, como puede ser un buen puré, o como puede ser rehogada como guarnición, o en algunos pastelitos. Esta calabaza, cortadita rodaja, es una cosa muy importante, antes de continuar. Fijaos bien, he dicho calabacín, he dicho berenjena, evidentemente estoy diciendo calabaza, no se trata de coger un trozo gordo, no, hay que coger unas láminas, unas rodajas más o menos como la corteza de una cebolla.
Claro, podemos aprovechar restos que tengamos de vegetales en nuestra nevera, ¿no?
Exactamente. Ay, yo conocí una sefardí que lo hacía de maravilla, me encantó un día que me invitó a su casa y me llamó mucho la atención. Y es que rallaba estos productos, los sazonaba con sal y pimienta y luego con una cucharadita moldeaba estas verduras crudas en forma de una bolita y esta bolita la pasaba la pasaba dentro de la pasta de freír. Y les salían unos buñuelos, unas especies espectaculares. Parecían tan hechos de molde. Digo, mira, qué paciencia. Y se me quedó grabado. Digo, mira, un sistema también muy 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 útil y muy rentable porque aprovechas prácticamente todo.
Claro.
Luego, evidentemente, esto por ejemplo, fijaos bien, unas acelgas, unas espinacas, claro, blanquear las espinacas, hacer el muñino para hacer esta formecita de bola. No, yo considero que podemos cortar las espinacas, quitando la penca, por supuesto, y por supuesto, cortadita y aliñando esta verdura, y después hacemos un poco como hacía esta abuela. Recogemos con la cucharita o con la punta de los dedos y metemos este fragmento de espinaco, acelga agrupada dentro de esta pasta y directamente a la sartén. Sartén que tiene que estar evidentemente con el aceite abundante, por supuesto, porque si no, evidentemente, si ponemos solamente un pelín, no queda bien, no sufla, no hincha.
Y aparte que los alimentos se llenan de ese aceite, en vez de freírse, ¿no?
Sí, claro. Y además es una cosa, caliente, si echamos esto caliente, por supuesto, y una cantidad de aceite, la bola se queda sumergida dentro, por supuesto, y se fríe de una forma uniforme por todos los lados. Le tienes que ayudar un poquitín. Y después sacamos estos buñuelos colocados en una bandeja o un plato con este papel absorbente de cocina propiamente para quitar los restos de grasa que pueda quedar y a partir de aquí acompañaditos con un poco de salsa de tomate, pues perfectamente, o al natural o con una ensalada al lado, simplemente puede ser un plato espectacular.
Qué rico.
Fijaos bien, esta misma pasta podemos hacer unos filetitos de pescado. Imaginaos, compramos pescado del que queráis, desde un pescado congelado que más os guste a vosotros. Evidentemente, recomiendo que sean solamente lo que es la suprema o los filetes, eliminando, por supuesto, las espinas, porque luego hay gente que les cuesta comer pescado con espinitas. Ya sé que en la costa, los que estamos acostumbrados nos comemos los pescados enteritos, evidentemente.
Sí, pero quizá en un buñuelo es mejor que no haya nada, ¿no?
Claro que no.
Sí.
Y entonces, por ejemplo, comprad unos filetes de merluza y cortáis a tiritas, más o menos del grosor de un dedo, del dedo del meñique. Y este palito lo untamos con esta pasta y hacéis unos buñuelos de pescado espectaculares. Se puede hacer, evidentemente, con bacalao, es otro pescado que también es compatible con este tipo de preparación. Otro elemento muy importante que puede utilizarse son unas pechuguitas de pollo. Fijaos bien, bien fileteadas y luego cortaditas en tiritas, no dejar un pedazo gordo, sino que el tiempo de cocción sea suficiente para que esta carne quede cocida durante el proceso de la fritura. Esto es lo que requiere. Por tanto, el corte nos ayudará muchísimo a conseguir esta cocción completa. Por tanto, siempre cuando hablemos de pescados o carnes con esta pasta de freír o este pasta de buñuelo, es recomendable que el grosor no sea superior a un centímetro, ¿eh? Pequeñitos, tiritas pequeñitos. Recordad el tamaño de un cigarro, recordad el tamaño del dedo meñique, recordad el tamaño de un bolígrafo. Uh-huh. Estas referencias serían la dimensión idónea para que poder freír con cierta garantía. Por supuesto, hay más productos que podemos meter, por ejemplo, unos espárragos, unos brotes de coliflor o de brécol o... ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, en el caso de la coliflor, en el caso del brécol, que sabéis que necesita una limpieza muy, 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 muy profunda, porque siempre se puede incrustar algún bicho que no deseable, por supuesto, en el interior de las propias ramitas que forma la coliflor o el brécol. Es recomendable, por ejemplo, darle un blanqueo, una pequeña cocción de unos 3-4 minutos con agua salada. Esto reblandece un poco la coliflor y esto nos va a facilitar, una vez escurrida, bien escurrida, poder freírla con la pasta y nos queda perfectamente, ¿eh? Es importante. Claro, otros productos... Lo mismo que el espárrago. Un espárrago, por supuesto, si es un espárrago cocido, pues no pasa nada. Directamente la pasamos por la pasta de freír y lo freímos directamente. Ahora, si es un espárrago fresco, evidentemente, dale un blanqueo de unos 2 o 3 minutos, que se reblandezca un poco sus propias carnes, y esto nos va a facilitar que la cocción del espárrago, una vez cubierto con la pasta de freír, sea correcta.
Muy bien. Hacemos una pausita antes de despedirnos y que nos des tus últimos...
Esta solución práctica, que no puedas perder tiempo, solamente tengo 20 minutos y tengo que hacer estos buñuelos y sin fermentación. Ahí está.
Ah, vale. Vamos. Pues espera un segundito que paramos un poquito para esa receta sin fermentar para la masa de buñuelos. Espérennos, no se vayan. Bueno, nos decías eso, que tenía alguien que llega a la cocina con muchísima prisa, es Hanukkah, tiene invitados o a la familia o simplemente le apetece comer uno de estos deliciosos buñuelos, pero no tiene tiempo para que la masa fermente, ¿no?
Fermente, perfecto, perfecto.
¿Qué puede hacer esa persona con esos problemas?
Yo recomiendo participación. ¿Qué sentido? Fijaos bien. Cuando la ama de casa llega, pobrecita, todo con un poco, no digo nerviosa, pero con todo el trabajo que le puede caer encima y la ilusión de la familia es decir, ay, esos buñuelos, ¿por qué no los has hecho hoy? ¿Por qué no has podido hacer unos buñuelos? Siempre van a estar algunas de estas verduras que hemos citado, o puede tener en buena disposición esta pechuga de pollo o este filete, pero... ¿Qué pasa? La fermentación no nos da tiempo. Necesita pues aquellos 45 minutos, una hora, para que esta masa pueda fermentar el doble de volumen. La pasta es muy sencilla, pero tiene un inconveniente. Y es que, a ver, se tiene que hacer, freír y comer.
Bien. Bueno, suena bien, ¿eh?
Antes tú, porque podemos decir, esta pasta con muy fácil de hacer la voy a hacer y dejo los buñuelos por la noche.
No,
porque luego esta masa se reblandece y el crujiente característico, que es lo que hace destacable al buñuelo, pues se pierde.
¿Tú crees, Pinjas, que muchos de estos buñuelos llegan de la cocina a la mesa del salón? Yo creo que no, ¿eh? O sea que no me parece un gran inconveniente. Bueno, ¿cómo se hace?
Vamos a ver, una taza de agua. Fijaos.
Muy bien.
Perdón, me he equivocado. Una taza de aceite.
Bien.
De café, por ejemplo. Una cantidad muy simbólica para que primero probéis algún día. Pues esta misma taza de aceite que hemos volcado en un cuenco, 2 de agua. Recordad, en esta masa que estoy hablando ahora concretamente, siempre tiene que ser el doble de líquido que de aceite.
Muy bien.
Es muy fácil. Una pizca de sal. Un huevo. Solo un huevo. Pero este huevo, fijaos qué detalle, separamos la clara de este huevo y la yema la mezclamos con el aceite, el huevo, la sal. Y con las varillas vamos mezclando. Fijaos que ya no hablamos de levadura, no hay levadura.
Uh-huh.
Mucha gente dice, ¡ay, podemos poner un poco de levadura en polvo! Bueno, sí, pero yo normalmente ya no la pongo.
Ya, porque para hacerlo mal no se hace.
Bueno,
¿no?
Se puede hacer, no hay problema. Un puntito de lavada en polvo la puedes incorporar, pero considero que no es necesario.
Vale.
Vamos mezclando esta yema de huevo, el aceite, el agua y la sal. Lo mismo que la anterior formulación. Cogemos harina floja, por supuesto, con un tamiz, vamos echando y removiendo hasta obtener esta masa que es semilíquida y que evidentemente introduces un elemento sólido y queda adherida a las paredes de este alimento sólido. Este es el punto exacto de cómo tiene que estar esta masa. Puede ser un pelín más durita, por supuesto, un pelín más durita. ¿Por qué? Porque una vez que lleguemos a este punto, enseguida, a continuación, cogemos esta clara de huevo que hemos separado y la montamos también a puntos de nieve y la mezclamos. Evidentemente, la mezcla de la clara de huevo suele aligerar un poco la masa. Uh-huh. Consecuentemente, tener un puntito más de dureza no pasa nada, mejor incluso.
Muy bien.
A partir de aquí, esta masa ya está, es óptima para utilizarla para formar o realizar o elaborar los buñuelos. Fijaos qué rápido. Es decir, repetimos, el aceite, el agua, la sal y la yema lo vamos mezclando en un cuenco. Añadimos harina tamizada, por supuesto floja, y vamos removiendo hasta tener la textura más o menos de una masa semilíquida. Agregamos la clara montada a punto de nieve, esta clara que nos aportaba el huevo entero, por supuesto, y mezclamos dulcemente y a partir de aquí ya podemos aplicar perfectamente cualquiera de estas estructuras que hemos sugerido anteriormente, desde elementos de origen animal o de origen vegetal. Y a partir de aquí, pues incluso, aunque hablamos de la semana pasada de dulces, yo puedo coger unas rodajitas de plátano, por ejemplo, unos trocitos de plátano, o puedo coger una fresa, o puedo coger un trocito de pera, o puedo coger un trocito de manzana y hago unos buñuelos de fruta rápidamente.
¡Qué rico! Por
esta misma masa.
Ya.
Y lo sirves con un gochito de miel o un poco de azúcar lustre.
Estoy engordando solo de oírte, Pinjas.
No, pero sí, es una solución que lo agradezco de corazón. A veces lo que nos pasa en las cocinas es, ya no es creatividad, buscar una solución práctica para poder darle, yo no digo el servicio, para poder dar este manjar pues lo más apetitoso y lo más llamativo, por supuesto. Y estas son soluciones muy prácticas que en la cocina a veces necesitamos estos recursos. Y bueno, yo creo que con este tema, pues por supuesto, están las famosas laques, y que hablamos también de ellas, uh-huh. ¿Recordáis que hablamos de ellas? Pero también es un recurso interesante, no solamente hacer las laques de patata, sino que la propia patata le podemos hacer el chayote. ¿Conocéis el chayote? No sé si lo conocéis. Hay chayotes en España. Podemos rallar nabo, podemos rallar zanahorias, pero rallar, no cortar groseramente, sino fino, lo más fino posible. Y junto con la patata vamos mezclando, Más o menos, las formulaciones también de las laques suelen tener alteraciones. Hay gente que solamente utiliza la patata, el huevo y la sal, nada más. Y evidentemente hay gente que le suele condimentar, incluso los judíos anglosajones les encanta poner macis y sal y pimienta junto con el huevo y la patata, y a partir de aquí hacemos las laques, que todo el mundo sabe perfectamente realizarlas. Lo que yo a veces también he visto gente, y hay gente que suele añadir una pizquina de harina, No te queda tan crujiente y tan saboril como solamente la patata y huevo, pero que también es una alternativa. Incluso he visto gente que suele poner una pizquina de la verdura en polvo, pero mostrarle un poquitín.
Sí.
Toda esta gama de elaboraciones son correctas, por supuesto que son correctas. Lo que es importante es saber templar la temperatura de la sartén con el aceite y dar la vuelta correctamente con las herramientas idóneas. Va muy bien girar las laques con una espátula de estas alargadas que utilizan los pasteleros. Evidentemente una espumadera sirve perfectamente, pero a veces la gente pues se olvida de esos detalles, y si no tienes también las herramientas pues te ganan. Ay, que se me rompe, ay, que se me cae, ay, que el fuego está muy violento. Hay dos elementos fundamentales cuando hablamos de frituras. Es la temperatura del fuego, fundamental. Tú tienes que dominar la sartén, tú tienes que dominar la freidora. Si tú dominas la freidora, evidentemente no te va a hacer ninguna mala jugada. Porque son pastas fáciles de cocinar, por supuesto, fáciles de cocer, mejor dicho, y a veces, por supuesto, 10 segundos, 15 segundos se los puede llevar al traste con aceites muy calientes, con este color de miel que queremos conseguir, se nos va a convertir en un color oscuro negro poco apetitoso.
Muy bien, pues con estas sabias recomendaciones y todas las maravillosas recetas que nos dan pie todavía a poner en juego nuestra creatividad, nos despedimos deseándote, Pinjas, que pases una Hanukkah maravillosa, Hanukkah Sameach.
Hasta la próxima semana. Será un placer estar con vosotros.
Un beso muy fuerte.